Bienvenidas a No me rices el rizo, el podcast feminista de las silenciadas, las violentas, las histéricas, las vehementes, las locas, hablando de las cosas que nunca quieren escuchar. Pero nos da igual. Buenas tardes, hermanas, compañeras. Os preguntaréis, ¿quién es esta mujer con esta preciosa y maravillosa voz que os habla? Yo me presento, soy Azahara, pero soy una mujer con el pelo bastante rizado. ¿Qué pasa? ¿Mis rizos no se rizan solos? ¿Por qué? Porque tengo aquí a un grupo de preciosas, maravillosas y queridas compañeras que me acompañan. En primer lugar, os voy a presentar a mi compañera María. ¿Qué tal estás, María?
Muy bien, la verdad, súper emocionada de estar aquí con vosotras.
También tengo a mi querida y preciosa compañera Sandra. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, muy nerviosa y emocionada también.
Al lado tengo a mi queridísima esclava del humor, Soraya. ¿Qué tal estás, querida?
¡Oli! ¿Qué pasa? Muy nerviosa también.
También contamos con la maravillosa compañía de Iris.
Hola, ¿qué tal?
Y haciendo mención especial que ha tenido que quedarse en casa a nuestra queridísima compañera Susana. ¿Cómo estás, Susana?
Pues estoy bien jodida con el COVID, compañeras. Estoy aquí dando el callo y encantada de estar con vosotras.
Muy bien, cariño. Bueno, nosotras somos Rizando el Rizo, pero creo que hay una mejor canción que nos va a entender quiénes somos.
Somos las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra. Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas.
Bienvenidas a Femi Fake News, el informativo que desmiente y corrobora los bulos que corren sobre el feminismo. Según las últimas noticias, en la cena de Navidad de este año le vas a callar la boca al cuñado de turno con el temita de las denuncias falsas que siempre saca a relucir con modo de justificar la violencia machista como si fuese el argumento más válido del mundo. Fuentes como el Observatorio de Violencia de Género y los datos de la memoria de la Fiscalía, en el 2009 de las 168.057 denuncias registradas, solo 121 fueron procedidas como falsas, representando un 0,0069% del total de este año, mientras que en el 2020 se recoge que de un total de 150.785 denuncias, 7 terminaron siendo falsas, representando un 0,0004% del total. De todas las denuncias recogidas desde el 2009, solo un 0,0069% son falsas. Ahora ves y díselo al cuñado de turno, para que así se calle de una vez. Y ahora damos paso a nuestras compañeras Iris y Susana con su sección de Chicas Listas y Feministas.
El lenguaje ha evolucionado, pero por lo visto ni la sociedad ni la RAE lo hacen. Por ello, hemos creado nuestro propio diccionario, la RAF, Real Academia Feminista. Los términos que vamos a instalar hoy en nuestro organismo son pocketing y breadcrumbing. ¿Sabéis qué son?
No.
¿No? Pues vamos allá. Según varias fuentes de psicología, pocketing es una conducta y actitud de negación en la mayoría de los ámbitos donde la pareja te esconde de los demás. No te presenta a sus amigas y amigos, siempre hace planes en solitario contigo o hace cosas conjuntas en grupos propios. No te presenta a su familia ni habla de ti. Está ocultando deliberadamente a la persona con la que está saliendo a su círculo íntimo. Es posible que tampoco revelen nada sobre la relación en redes sociales. Temen el reproche u ocultan su dificultad en el compromiso. Los problemas de autoestima y autoconcepto también pueden estar detrás de esta práctica. Lo que está claro es que es un código tóxico en los vínculos de pareja. Psicológicamente significa una situación dolorosa, por lo tanto hay que ponerle límites, ya que de ser una anécdota, si se realiza en unas semanas, quizá meses, puede llegar a ser un maltrato psicológico si se alarga en el tiempo. ¿Queréis saber qué es el breadcrumbing?
Vamos a hablar un poquito del pocketing, ¿no? ¿O qué?
Hablamos un poquito del pocketing.
Sí, pocketing,
¿no? Pocketing, por cierto, amor de bolsillo.
Dale, dale.
Amor en el bolsillo. ¿Qué os parece?
Muy heavy, la verdad.
Como si fuera su muñequita.
Yo lo he sufrido. Ahora que me dices que eso es el pocketing, yo recuerdo que tuve un ex que me lo hizo, la verdad.
¿Y Soraya, exactamente qué te hacía?
Pues...
¿Qué es exactamente? Porque hemos escuchado a Iris, ¿no?
Sí.
Que ha sido como muy exacta, pero en nom- o sea, nombra
a la práctica,
qué te sucedió, efectivamente.
Sí. Pues sí que es verdad que estuve un año con este chico y no conocía su círculo social de amistades en ningún momento. Solo hacía planes conmigo de forma individual y cuando surgía alguna quedada con los colegas y tal, él los separaba muy, muy bien, en plan, yo con mis amigos, tú con los tuyos y cuando tengamos que quedar nosotros, quedamos entre nosotros, pero ya está.
Pero sí. eso me huele, Soraya, a que te tenía oculta.
Exactamente, sí que es verdad que hubo una ocasión que me presentó a su madre, pero fue algo como obligado, porque teníamos que ayudar a la madre a recoger una mesa que pesaba un montón y me llevó a mí para ayudarle. ¿Sabes? O sea, que se podía haber llevado a un colega y eso me lo hizo ver, en plan, te estoy llevando a ti, que podría llevar a algún colega, tal, como si fuera un favor,
¿no?
¿Sabes?
Especial, pero no mucho.
Te tenía en el bolsillo, pero a la misma vez le ayudabas así en sus trabajos sucios.
Sí, y sí que es verdad que esto se lo comenté en varias ocasiones y me dijo, no, pero si yo hablo de ti, todo el mundo, todos mis amigos saben que estoy contigo, sí, ¿y qué, tío?
¿Y qué? Compañeras, ¿pensaríais que esto es una violencia?
Totalmente.
Sí, total. Sí, a mí me hacía sentir mal y no comprendía exactamente por qué me ocultaba. Yo pensaba que el estilo, el rollo que yo llevaba no era el que tenía con sus amigos. O sea, me refiero que mi forma de ser sabía que la iba a liar, ¿sabes? Con los amigos y me quería ocultar un poco, yo creo.
Yo creo que sin tener en cuenta esto que nos has contado, creo que es una violencia un tanto sutil. Porque claro, quien no conoce en qué consiste este término, claro.
Sí.
Eso no, y además nada. Que puede llevar a desengaño como diciendo, mira, soy tan especial, que me tiene tan en palmitas, haciendo únicos planes conmigo, que guau, no quiere que compartirme al mundo, joder, cómo me quiere. Y no, cariño, no te está queriendo, te está ocultando.
No va por ahí.
Incluso...
El asunto va de, me oculto, sigo siendo una persona soltera. Tengo el beneficio de tener una pareja para una forma sexual y de compartir lugares donde no tengo que compartir con los colegas, pero sigo teniendo oculta como una... O sea, tengo un beneficio de la soltería y tengo el beneficio de tener una pareja. Por supuesto, las mujeres, ¿no? Y ya, incluso las feministas, tenemos que graduarnos estas gafas moradas para irnos fijando en la nueva... cómo se nombran, las nuevas formas de violencia, que sobre todo son a través de Internet y de las apps sociales.
Eso es.
Y tenemos que estar muy al loro, porque lo que no se nombra, compañeras, pues no existe.
Sí, yo creo que incluso te lo venden ahora con lo que tú dices, las nuevas relaciones por aplicaciones, como de independencia, ¿no? Quiere que mantengamos nuestros espacios, que yo haga mi vida, él haga la suya, pero al final... llega a eso, ¿no? O sea, cuando una relación se mantiene en el tiempo y me mantienes oculta y no tienes otros planes que compartir conmigo, ni nada que quieras que conozcan, ni tú quieres conocer nada de lo que, de lo que está en mi vida exactamente, al final, pero incluso ahora nos cuesta más verlo, ¿no? Porque es como, ¿por qué me voy a sentir mal cuando me está dando esa libertad o ese espacio, ¿no?
Y estamos respetando los espacios de cada uno y yo creo que lo que crea es sobre todo inseguridad y baja autoestima en la pareja.
Sí, sí, total.
Pero una cosa, incluso celos.
Son unas libertades, pero sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de responsabilidad afectiva, porque es
efectivamente.
Como, sí. Uh-huh. Postulado pero, yo por el mío y que cada uno haga lo que quiera y déjame hacer mi vida.
Pero a mí, por ejemplo, me la han hecho y yo no sentía libertad. Uh-huh. O sea, yo al final era estar escondida, porque a mí me han llegado a presentar como compañera de trabajo. O sea, una relación de 2 años y pico, pues eso, quedar con sus amigos y hola, pues es mi compañera de trabajo, que es que ya ni como amiga. Yo decía, pero vamos a ver, eso qué libertad. Yo no, vamos, yo libre no me sentía para nada, porque encima era, me apetece que me des un abrazo en público o estemos de fiesta y me perrees, y es que ni siquiera bailabas a mi lado. Ni te sale un abrazo que yo abrazo a todo el mundo. Entonces era un poco horroroso.
Pero bueno, eso tú pues lo podemos visibilizar como una violencia, sí, siempre y cuando no esté consensuado en la propia pareja desde los dos, desde las dos posiciones, ¿no? O incluso en poliamor, ¿no? Entre todas las posiciones.
Eso es.
O sea, quiero decir, si todo el mundo está de acuerdo de tener un vínculo de pareja o un vínculo afectivo sexual oculto, pero desde las dos partes, ¿no? Que las dos personas sean, o las tres o las cinco, sean partícipes y consensuadoras de ello.
Totalmente.
Vale, pues ahora pasamos al breadcrumbing, chicas.
Sí, breadcrumbing.
Vale, pues eso es las migajillas de amor, ¿no? Estas migajillas de amor, que bueno, que son una nueva fórmula de mantener relaciones afectivas sin ningún tipo de responsabilidad, haciendo daño incluso a la persona que se lo estás haciendo, ¿no? Es una conducta tóxica que se forja a través de señales de afecto, a través sobre todo de redes sociales, pero dando muy poquitas señales, ¿no? Mensajes intermitentes de me gustas, hola, estás guapa, ¿cuándo voy a verte? Pero después, en realidad, pues nunca pasa nada. Esta gente que está detrás de ti, pero nunca quedas, o lo mismo, quedas y te tomas algo y se tiene que ir, ¿no? Es una historia un poco de simplemente lo que está haciendo la otra persona, la que te lo está haciendo, es engordar su ego. Personas que necesitan gustar, subir su autoestima, pero sin tener y dar ninguna expectativa, o sea, generan expectativas en la otra persona, pero en realidad no quieren estar contigo, ¿no? En relaciones presenciales también se puede dar, ¿no? Esto es el típico amante o el típico chico o chica, pero bueno, quiero decir, creemos, desde esta posición, creemos que las violencias las hacen más los hombres, por lo tanto, las vamos a nombrar siempre en masculino. Uh-huh. Sois amigos y un día os acostáis y al día siguiente esos deseos eran como irreales, como que eran tuyos. No, bueno, no pasa nada, en realidad no significaba nada, hasta luego, ¿no? Es un comportamiento errático de idas y venidas. Entonces, siempre la persona que lo sufre, siempre piensa que algo está haciendo mal, ¿no? Nunca se puede hablar de sentimientos, jamás se genera un afecto y, bueno, pues incluso puede haber calificativos cuando tú quieres algo más y llegas hablando bastantes meses con esta persona y quedas y puedes decir, oye, pues mira, siento esto, siempre frena, ¿no? La persona que hace migajas de amor desea llenar exclusivamente su ego y sus espacios emocionales. Genera un juego donde su interés y lo importante es el mismo, subir su autoestima y su ego, y es también puede llegar a ser una actitud pasivo-agresiva, ¿no? O sea, cuantos más likes generes, cuanto más te dé feedback las chicas o los chicos en los que estás metiendo un poco de tiempo, diciéndole qué guapo o qué guapa estás, ¿no? Pues hay ahí, ¿no?, unas migajillas de amor que pueden, ¿no?, pueden darte un feedback de ser importante esos días en las redes, ¿no? Si te están haciendo esto, compañera, no juegues, no te sientas importante, no contestas y, chica, corta.
Eso es.
Pero además esto, o sea, no tiene por qué ser hacia solo una persona, ¿no? O sea, la persona que lo está realizando puede tener a varias que le esté dando,
claro,
migajas de pan, ¿no?
Perfectamente. O sea, es una técnica donde tú, donde la persona que lo hace, ¿no?, genera muchos likes a mucha gente y muchos mensajitos a muchas chicas o a muchas chicas y chicos, si eres bisexual o bueno, lo que sea, ¿no? La historia es tener a mucha gente en el candelero para sentirte importante.
Eso es. Y para, sobre todo, sentirte bien contigo mismo, porque si estás ahí, venga, tengo a esta pibita, ¿qué tal? Pero mira esta. Y encima sentirte con el poder de elegir, en plan de, pues yo te elijo a ti, pibita, tal, no sé qué. Siempre lo pongo en plan de chulo, porque es que casi todos son unos putos chulos, ¿vale? O sea, por lo menos yo con los que me he encontrado en el Tinder, porque vaya tela. Entonces, a ti lo único que te hace es, termina toda tu autoestima en plan de, pero este chaval, ¿Qué quiere? ¿De qué rollo va? ¿Por dónde tira? ¿Por dónde tal? Y resulta que te dice que sí, al día siguiente te dice que no, al otro te dice, bueno, pues a lo mejor, o sea, cada día te dice una cosa distinta y no, tú no estás loca, cariño, no estás loca. Es el otro que te está volviendo toma jara, porque no se decide, o sea, no se decide en ningún momento.
O sea, para mí son lo típico que siempre se ha dicho, ¿no?, de los come orejas.
No, los come orejas son los peores, Cari.
Esos son pagafantas, más, Cari.
No, no, los pagafantas es otra cosa. Los pagafantas son los peores. Tía, corta.
O sea, creo que es una práctica súper normalizada, no ahora ya solo con las redes sociales, sino yo he escuchado conversaciones de entre colegas, hablarlo claramente, de la mantengo ahí para cuando me la quiera follar.
Eso es.
Pero además ellos te lo venden como, yo he sido muy claro, solo quiero follar, pero juegan con eso, o sea, con esas intermitencias, primero, que no son claros, o sea, no te dicen esto es lo que hay y si quieres lo tomas y si no lo dejas, porque juegan a la mantengo ahí para cuando me apetece, pero si veo que se distancia un poco, pues eso, un like, un cómo estás y luego no te contesto.
Eso es.
Pero que, o sea, que yo sepa que tú me vas a contestar y que yo en cualquier momento te voy a escribir y tú vas a venir a mi casa, yo voy a ir a tu casa. Y es una práctica, o sea, eso, que está como
muy normalizada.
Como muy normalizada, lo hablan entre ellos, que yo la mantengo ahí para cuando me pique, además lo verbalizan en ese sentido.
La chica comodín, como se conoce, de toda la vida. Tengo
ahí puede haber compañeros, vosotras veis a lo mejor también un miedo al compromiso ahí, que esto es muy masculino también, el tema del miedo al compromiso. ¿Cómo lo veis?
A ver,
creo que juegan un poquito con eso.
Sí.
O sea, yo creo que no es miedo al compromiso como tal, sino estos son como en relaciones que tienen con... O sea, con determinadas mujeres que a lo mejor por ambas partes están de acuerdo en no tener una relación más seria y hasta que encuentro una relación que me encaje más en lo que estoy buscando, mantengo esto.
O sea, creo que hablando mal y pronto, mantengo a las a las putas hasta que llegue mi santa, ¿no?
Sí, eso es.
Que va a ser mi novia. Sí. Y de momento estas son las putillas con las que hago lo que quiero.
No lo quería decir tan claro, pero exactamente.
Y la novia...
Estoy esperando a mi princesa.
Y la novia va a ser la elegida de Real One. Mi princesa, como tú dices, a la que va a tratar, vamos, en palmita. Bueno,
mostrarla que eso él es. Ha dejado de ser un golfo por ella.
Por ella, eso es. Pues muchísimas gracias, Iri, Susana.
Gracias.
Esta radio... trata de dar voz a aquellas mujeres que la historia patriarcal ha borrado. Pero nosotras no olvidamos. Doy paso a mi compañera Soraya, perdón, en esta sección llamada Mujeres Olvidadas.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir.
Bueno, chicas, yo voy a hablar del 25N, que es este jueves. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. O bueno, más comúnmente conocido como el Día contra la Violencia de Género. Como ya sabéis, a mí no me gusta llamarlo violencia de género, me gusta llamarlo violencia machista, ya que si nos fijamos en la ley 2004 de medidas de protección integral, esta violencia solo ampara a las víctimas dicha violencia es recibida por su pareja o es pareja. Uh-huh. Si nos basamos en esta ley, los datos recogidos de las mujeres que han sido asesinadas solo son el 37, bueno, solo, realmente no es solo, han sido asesinadas 37 mujeres y esto lo que recoge es que su agresor ha sido su pareja o expareja, pero realmente si nos basamos en los datos ofrecidos por feminicidios.net, las mujeres asesinadas a manos de hombres, con lo que llevamos de año, han sido 69 mujeres. Vale, ¿por qué el 25N, chicas, y no cualquier otro día? ¿Alguna lo sabe?
Pregunta de examen, chicas.
Pregunta de examen de Nuria, sí.
Pregunta de examen.
La de primero de ciclo formativo, por favor.
Por favor, chicas, que esa pregunta va a salir en el examen. Estudiarla, por favor.
No, pero fuera coña, o sea, fue algo que nos, aparte de que nos entró en el examen, que yo llevaba muchos años celebrando, por así decirlo, eso, o sea, reivindicando ese día. Y no sabía la historia, o sea, me sonaba un poco de lejos cuántas mujeres, sí, bueno, o sea, cuántas personas en la sociedad, pero cuántas mujeres específicamente irán a las manifestaciones, a las concentraciones, y como en todo, no sabemos la historia que, de las que las mujeres son protagonistas. Es...
Yo creo que se conoce, yo creo que se conoce más el 8M, sí, el día del 8M, porque el 8M y el 25 de noviembre no se conoce tanto la historia.
Pues cuéntanos.
Vale, pues esto se debe a un brutal asesinato que ocurrió en 1961 a tres hermanas dominicanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Entonces lo que ocurrió es que más tarde, en 1981, se produce el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y fijaron ese día en conmemoración de estas hermanas. Posteriormente, en 1999, es cuando la ONU declara oficialmente esta fecha como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y nada, pues aquí en Madrid se van a llevar a cabo unas concentraciones por pueblos y por barrios, que subiremos la información a nuestro Instagram. Y nada, yo quería lanzar la pregunta de que aquí en Madrid no se va a hacer una manifestación, se van a hacer concentraciones. Y en sitios como Murcia y Bilbao sí, y nada, que quería comentaros que vosotras por qué pensáis que no se está haciendo una manifestación aquí en Madrid.
Nada, yo veo la justa casualidad, como pasó en el 8M, que empiezan otra vez los repuntes para el 25N, pero el sábado hubo una concentración fascista en memoración de la muerte de Franco y no pasa absolutamente nada. Y luego en Vallecas hubo otra manifestación antifascista y no pasa absolutamente nada, y da la casualidad que siempre en noviembre y en marzo pasa algo, y bueno, pues nos encontramos en la misma situación del año pasado, que al final no tenemos permiso para convocar esa manifestación.
Siempre compañeras, y sí, vosotras podéis, o sea, o sea así, pues como idea, ¿no? Como idea estamos absolutamente divagando de lo que puede ser la realidad o no, ¿no? Pero ¿no pensáis que es mucha casualidad que siempre se nos prohíba a las mismas personas? O sea, el movimiento feminista, que estos años últimamente había tenido mucho éxito y muchísimas fórmulas, con muchísimos grupos actuando, muchísima gente siguiendo, y se estaba naciendo ya, ha llegado incluso a políticas feministas, ¿no? Estábamos cogiendo mucha fuerza, y justamente cuando estamos cogiendo mucha fuerza, ¡pah!, viene el COVID, que es una cosa casual y mundial, efectivamente, pero en realidad en todos los lugares se puede manifestar todo el mundo menos nosotras. Sí. Pero claro, lo que decía Soraya, ¿no? En otras ciudades de este país, de este estado, hay manifestaciones, pero no penséis que Madrid es el que genera la noticia, ¿no? Sí. Como el que genera la noticia y es el que más poder tiene frente al tema noticiario, o sea, es la realidad. Nuestra manifestación es la que sale, nuestras convocatorias son las que salen en las televisiones, porque las televisiones están centralizadas en Madrid. Entonces, si no hay manifestación en Madrid, no hay manifestación del 25N. No sé si me explico.
Sí, ni abre telediarios.
O sea, es una forma de invisibilizarnos.
Sí,
total.
De silenciarnos otra vez, claro, de no hacer mucho ruido.
Pero esto lo hacen porque sabemos que tenemos mucho poder.
Eso es, y que... Puede pasar igual que el 8M del 2017, que fue brutal. 2018, perdón, me he equivocado.
No, el 2017 fue cuando empezó el tomate.
¿Sí? Vaya, pues te has equivocado tú, Soraya.
Uy, no.
Pero sí, fue algo brutal. O sea, masas y masas y masas de mujeres ya reivindicando lo que llevamos años reivindicando a las mujeres, que nos dejen vivir tranquilas, que no queremos violencias, que no queremos... ser juzgadas todo el rato constantemente, que queremos tener el mismo lugar en la sociedad que tiene los hombres. Ya está, tampoco pedimos tanto.
Sí, pero yo creo que va por la, un poco por la parte que dice Suki, porque además en el 2018 yo me encontraba fuera de España y todo el mundo me hablaba de esa manifestación que se había producido en todos los lugares del mundo, pero Madrid y, o sea, España y Madrid se puso a la cabeza del movimiento feminista.
Absolutamente.
Y, o sea, es lo representativo de que en Madrid no quiere hacerse. O sea, bueno, no quiere hacerse, no nos dejen hacerlo. Yo desde aquí animo a todas las oyentas, compañeras, amigas, hermanas, a que participen tanto en lo permitido como en lo no permitido. Va a haber concentraciones en todos los barrios, todos los municipios de Madrid, pero aparte se convocarán cosas que no están permitidas, como el año pasado en el 8M, y fue súper emocionante porque era como ver el decir, estamos siempre luchando contra el sistema y cada vez nos lo ponen un poquito más difícil, pero aquí seguimos. Entonces animo a todas las oyentas a que participen en la forma que quieran, o la forma que se atreven, o la forma que puedan, pero que participen, que no nos van a silenciar.
Efectivamente, es que el feminismo está para desobedecer las normas, ¿no? Es una de las, o sea, el feminismo nació no de privilegios que nos dieron los hombres, sino de luchas constantes donde las mujeres han perdido incluso sus vidas para que nosotras tengamos esta fórmula de vida hoy en día, ¿no? O sea, no se nos puede olvidar desde el primer mundo, ¿no? Porque las mujeres y las compañeras que trabajan en feminismo o que militan en feminismo en otros países, como México, Argentina, allí militar es un peligro para tu vida. No se nos olvide desde el privilegio occidental que tenemos que desobedecer algunas normas para seguir la lucha feminista.
Eso es.
Y que si vamos 15 nos multan, si vamos 20.000 no.
Exacto.
Entonces es importante, no lo hagas por ti, hazlo por tu compañera y juntas lo enfrentáis.
Claro. Ya se verá cómo se pagan las multas. Ya lo veremos.
Hacemos colecta, crowdfunding, un PayPal, lo que queráis, chicas.
Como las compañeras de Jaén vendemos aceite, como las otras hacen bufandas, lo que sea, compañeras. Hay que desobedecer cuando no nos dejan enfrentar un día tan importante como es la violencia de género, que es la primera causa de muerte de las mujeres jóvenes en todo el mundo.
Sí. Violencia machista, Suki, por favor. Sí.
Fenomenal.
Pues como ha dicho antes mi compañera Soraya, subiremos la información en nuestro Instagram, seguidnos, @ no me rices el rizo, todo con Z, el rizo con dos Z, porque tenemos complejo de chulas nosotras,
de malotas,
eso es. Bueno, y ahora nos pondremos un poco en plan volviendo a antiguos tiempos, rollo super pop, la Bravo, Loca Magazine. ¿Qué te perturba, compañera? ¿Qué dudas te rondan por la cabeza? Ahora toca abordar las dudas que nos habéis mandado y lo que hacemos es dar paso al consultorio de nuestra querida amiga María.
Hola, hola, chicas. Hemos recibido bastantes preguntas y como no va a dar tiempo a responder a todas, he escogido alguna de ellas. A través de nuestro Instagram, como antes ha podido comentar mi compañera Aza, responderemos a todas las demás. Muchas gracias por compartir con nosotras todas vuestras inquietudes. Esperemos poder ayudaros.
A ver, venga, esas preguntitas.
Calentitas. Venga, dale.
Es que me pongo nerviosa con tanta chicha.
Nada, si son las mismas experiencias que hablamos en el recreo constantemente.
Seguramente. Venga, a ver. Bueno, venga, que voy al lío. La primera pregunta ¿es posible llegar al orgasmo solo con penetración? ¿Qué opináis, compañera?
Respuesta mía no. Y de mi Satisfyer es que no. No, no.
No. No, 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 no se puede.
No, 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 no.
Bueno, pero nosotras como que lo vemos muy claro, pero yo hace unos años estas conversaciones las estaba teniendo constantemente de,
O sea, de cómo tengas el orgasmo, ¿no? Yo soy clitoriana, ¿no? Yo soy... ¿vale? Entonces...
Vaginal.
Sí,
vaginal,
eso es.
Vaginal. Vaginal. Digo, venga.
Y soy yo de hablar con amigas, no, yo soy vaginal. A mí el clítoris no me hace falta para nada. Bueno, claro. Entonces, bueno, cuéntanos, María.
Bueno, pues la conclusión es que en la gran mayoría de los casos es prácticamente imposible si no hay una estimulación previa...
¿En el clítoris?
Del clítoris, lógicamente. Esa cosita que está ahí que nos gusta tanto, pues eso es.
Creada solo para dar placer, hermana. Es que ese bueno, órgano cosita, maravilloso.
Pues, es el
y esta cosita, esta cosita es muy grande. Los bulbos vestibulares crecen hasta un 10 centímetros, como el pene. Quiero decir que esta cosita que sobresale solo un capuchón no dentro pequeña. Es todo un órgano enorme que se empalma. O sea, nosotras también nos empalmamos. Se hace enorme y rodea la vagina.
Estoy
o sea que
empalmada.
Estoy empalmada.
Bueno, y una pregunta que os quiero lanzar para terminar de responder esta pregunta a la compañera es, vosotras, os lo voy a preguntar, vamos a sincerarnos.
Sin tapujo, venga.
Sin tapujo.
Venga, se vea lo bueno. Lo rico.
A vosotras, haciendo dedos, estimulando en el punto de Grafenberg, más conocido como punto G femenino. Sí. ¿Vosotras habéis conseguido llegar al orgasmo?
No.
Yo tampoco.
Nunca. No.
Pero,
nunca.
O sea, ¿como penetración o...?
Claro.
Dedos, Cari.
Está dentro, sin tocar.
No.
Ese punto se localiza como encima de la vejiga, por uh-huh. dentro, justo detrás, uh-huh. lo que viene siendo detrás. Yo lo pregunto, porque así es verdad que en muchas páginas están difundiendo este tipo de mensaje.
Pero entonces sí que se puede conseguir.
No, yo no lo he conseguido. Yo os quiero preguntar a vosotras.
Nunca. Yo no he conseguido.
A mí me gustaría... Vale, perdón. ¿Eh? Es que como estoy aquí detrás de la...
Yo no he conseguido tener... Yo no he conseguido tener nunca ningún tipo de placer con penetración. O sea, eso también está bastante invisibilizado, que es como las relaciones tienen que ser con penetración sí o sí. Y no, hay muchísimos tipos de hacer relaciones sexuales. O sea, tú tienes que buscar la manera en la que tú te sientas más a gusto, en la que estés más cómoda, en la que tengas más placer. Sobre todo si vas a tener una pareja sexual, comentárselo, experimentar juntos o juntas. Investigar diferentes maneras de poder tener placer que no sea la penetración.
Pero porque al final, fijaros, chicas, que llevamos, o sea, desde que yo recuerdo, se habla que la masturbación femenina, que si los dedos y tal.
Sí,
y el clítoris,
claro. O sea, he pensado en penetración, los
claro,
dedos.
Claro, o sea, se ha empezado a hablar hace poco del clítoris con el tema del Satisfyer, se está poniendo sobre la mesa, pero antes incluso para tocarte tú era con penetración, con los dedos.
Los dedos siempre se... Visualmente yo pensaba que cuando te vas a hacer un dedo, pensaba que era dentro de la vagina.
Sí, yo también.
Y nada, ya que estoy aquí, yo lo comento. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un orgasmo con las manos ni con el pene de otra persona. O sea, yo no
si
sé...
Si no te tocas tú...
Si no me toco yo nunca he llegado al clímax. Como para llegar solo con la penetración. Es que me parece ya, vamos...
Bueno, es que también hay algunos que tocan ahí como si estuvieran pinchando, ¿sabes?
Sí, pero fíjate, yo ahora lo que estoy viendo en las últimas épocas es como ellos también están conociendo, que cada vez nos tocamos más, nos conocemos más, ahora también un poco de tócate tú, que ya, o sea, ya tú te conoces y entonces yo ya ni me esfuerzo en demostrarte que lo hago mal,
pues
¿sabes?
Nada.
Ya directamente tócate tú.
Pues ahora que dices
como, bueno,
eso
pues
de...
para eso me quedo en mi casa... que tengo luz y
eso es ahora que dices eso de tócate tú. Ayer estuve viendo un documental de Japón que dice que es el país sin sexo y lo que ocurre es que las parejas pueden estar 20 años sin mantener relaciones sexuales y se ha normalizado mucho que la masturbación de forma muy individual. Y además en el libro de Amelia Tiganus he reflexionado con una frase que dice de que el Satisfyer y todo eso parece como algo muy guay, pero realmente se está perdiendo las relaciones con la gente. O sea, me refiero, creo que es algo muy individualista y no nos olvidemos de que estamos en un sistema donde busca eso, la individualidad.
Bueno, pero yo creo que tiene que ver mucho con el... O sea,
Dime. Comentar esto cuando las mujeres no hemos hecho onanismo en nuestra vida y debemos de practicarlo sin parar. Yo que llevo 22 días encerrada por el COVID, no hago más que hacerme pajas, compañeras. Y yo busco el punto G y no encuentro nada más
no
que el J.
Nada, que no.
O sea, solo encuentras el J.
Solo encuentro J. ¿Por qué? Porque encuentro solo el clítoris, que exacto, tiene 8.000 terminaciones nerviosas sensitivas, el doble de terminaciones que el pene, son estimuladas desde varios puntos, y me pregunto yo, ¿el punto G de este señor que encontró el punto G, que todavía no se sabía dónde estaba el clítoris y qué sucedía con él? ¿No será un trozo de raíz o de bulbo vestibular que está por ahí metido? Y que resulta lo que tocas es el clítoris también, o sea, que no hay posibilidad de tener placer sin no tocar el clítoris.
Yo, a raíz de lo que comentaba Soraya, creo que tienes razón, o sea, que al final este mundo capitalista en el que estamos todo el día trabajando, muy individualista, pues al final estás pensando en ti, tampoco tienes tiempo para más, y creo que eso sí que es verdad, que al final, pues si encima no tengo tiempo y tengo Satisfyer aquí, pero también se junta cómo está la sociedad masculina.
No, no, está claro.
O sea, si yo encima el poco tiempo que tengo lo tengo que perder en encontrar señoros que no saben ni quieren tocarme el clítoris,
eso es.
Creo que es un poco mezcla. O sea, llegando al punto de que el señoro sea suficientemente apetecible para que me toque el clítoris, porque puede ser que ya a la primera machistada, salgamos corriendo.
Pero bueno, que te toque clítoris puede ser, pero que te lo toque bien, ya. Eso ya es otro temario, ¿sabes? Ya, la historia es, perdona, sí, si lo mismo ya saben hasta dónde está, pero me lo toca bien, ¿sabes? O sea, que no, o sea, yo tengo una edad como más, soy más mayor que vosotras, he tenido muchas relaciones sexuales con mucha gente y no hago más que dar cursos. O sea, cada amante nuevo que tengo, un curso acelerado, que tiene que ser acelerado, porque claro, si no, me veo 2 meses comiéndome los mocos. ¿Sabes? Tengo que hacer un curso acelerado de dónde es el clítoris y cómo se toca y de qué manera y a qué velocidad, Caris. Porque sí, os tenéis que cansar un poco.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los hombres que empiecen a estudiar la anatomía de la mujer, por favor, y que empiecen a estudiar cómo coño se toca un clítoris, por favor, que es que ya estamos hartas, es que, hijo,
bueno,
hay veces que
no hace falta estudiarlo, hace falta simplemente preguntar, ¿no?
Sí, de información, pero también, sobre todo, hay que tener información sobre el placer femenino, que también sigue estando bastante en el tabú, bastante escondido. Sí que es verdad que últimamente sí que está saliendo un poco más a flote, un poco más a la luz, pero sigue todavía estando ahí como un poco mal visto, mal...
Vosotras
tal.
Sabéis, compañeras, ¿vosotras sabéis que hay un porcentaje elevadísimo de chicas que no se miran nunca en un espejo la vagina? O sea, la vulva, perdón, la vulva. O sea, no es que haya un desconocimiento social, es que hay un desconocimiento incluso femenino. Las mujeres, muchas de nosotras, no conocemos hasta muy tarde la masturbación y no conocemos la vulva porque nos avergüenza, porque siempre nos dicen que es fea. El pene es alabado, ¿no? Es todo falocéntrico y la vulva parece que es una cosa fea.
Bueno, permíteme decirte,
¿no?
El pene bonito no es.
Bueno, pero quiero decir, la sociedad es falocéntrica. O sea,
¿cuántos
la realidad
penes ves
es que...
dibujados en una pared?
Claro,
¿Y cuántos
penes
coños
en
ves en dibujados en una pared? Ninguno. ¿Sabes?
Exactamente. ¿Vulvas cuántas? ¿Hay que dibujar?
Pues nada, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la puerta del baño del instituto a dibujar totetes y tetitas.
Yo lo intenté, pero es complicado, ¿eh? Dibujar el coño.
Bueno, es como una cosa mística, ¿no? Ahí...
Y luego, compañera, no sé si conocéis casos, pero aparte por el desconocimiento, los complejos que hay con el coño,
sí,
que no lo hablas porque el poco que ves es en el libro de biología o en el porno,
que es un chocho de niña, perfecto.
Claro, yo cada vez conozco más casos de mujeres que han estado mucho tiempo y siguen muy acomplejadas con su vagina, con su coño.
Sí.
O sea,
sí.
Pues es súper importante compartirlo con las demás y darnos cuenta de que hay muchas variedades y que más de una persona va a coincidir.
Sí.
A mí me encanta la frase de cada coño es un mundo y la utilizo mucho para todo, pero es una realidad completamente.
Total. Bueno, como conclusión sacamos que, compañeras, masturbaros muchísimo, conoceros a vosotras mismas y conoceros sobre todo vuestras vaginas, lo que os gusta y lo que os disgusta también. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
Imaginad un día de frío de estos de peli y manta que no sabes qué ver. O que te apetece leer un buen libro. O que no sabes qué canción escuchar. Entonces ahora tenemos a nuestra querida compañera Sandra que nos va a ayudar con esto.
Bueno, compañeras, ¿por qué esta sección? Bueno, primero una alabanza, un pensamiento a nuestra gran Aretha Franklin, que para mí, junto con Rocío Jurado, lo más grande que ha dado la historia musical. En la siguiente sección pondremos a Rocío Jurado. El por qué esta sección, nosotras nos pasamos horas analizando los medios de comunicación, las películas, la televisión, las series, los libros. Y ahora desde una perspectiva crítica del feminismo nos damos cuenta absolutamente de lo patriarcal, normativo, falocéntrico, como decía la compañera Suki, que es todo. Entonces, desde aquí os animamos a que veamos películas sobre temáticas que nos interesan a las mujeres y hechas por mujeres, porque además nos pensamos que el mundo de la cultura es un mundo como más progresista, más abierto, y es uno de los ámbitos donde menos representación femenina hay en la producción, en la dirección, en la música, o sea, al final otros sectores más industriales, a lo mejor, o más de servicios, están mucho más feminizados que el sector de la cultura. Entonces, desde aquí queremos dar nuestro apoyo a todas las creadoras divinas y fantásticas que tenemos. Entonces, hoy vamos a recomendar cositas relacionadas con la violencia de género. Por no enrollarnos mucho, vamos a empezar con películas. Que recomendamos la película de Te doy mis ojos. Es muy conocida, la hemos visto todas, pero es muy, muy significativa, me parece muy significativa esta película. Bueno, o sea, primero decir que es del año 2003, de Iziar Bollaín, y interpretada por Luis Tosar y Laia Marul. ¿Por qué me gusta esta película? Porque el protagonista es el hombre. Estamos hablando de violencia machista, y no nos centramos, como muchas de las películas, en cómo lo vive la mujer, cómo sale la mujer, cómo no puede salir, qué dificultades tiene, y aquí se centra en el machista. Además, un señor completamente integrado en la sociedad, un hijo sano del patriarcado, y se refleja muy bien todos los tipos de violencia, la violencia económica, violencia sexual, violencia simbólica, física, psicológica. Entonces, os la recomendamos. Además, eso, porque está dirigida y escrita por una directora y ganó el Goya, la mejor película, mejor directora, mejor interpretación para los dos protagonistas, para Candela Peña como mejor actriz de reparto, mejor guión y sonido. Entonces, aparte de también recomendar nuestro cine español, que también es muy bueno. Para continuar, os vamos a recomendar una obra de teatro, monólogo, que también es muy conocida en el mundo del feminismo. Pero os recomendamos que actualmente vayáis, porque necesita más apoyo que nunca. Es No solo duren los golpes, de Pamela Palenciano. Es un monólogo en el que se mezcla el humor ácido, la ironía, interactúa con el público, ¿vale? Pero refleja muy bien desde su propia experiencia también cómo el mito del amor romántico te mete en un mundo en el que hay grandes posibilidades de acabar sufriendo violencia machista. Además, me gusta mucho, no sé qué pensáis, compañeras, que la tuvimos el año pasado, sobre todo a mí lo que me impresiona es cómo habla de esas violaciones con amor, que yo nunca había caído, o sea, no, nunca la había visto tan reflejada. O sea, cuando nos hablaban de que tu pareja te viola, lo veía más como en matrimonios de hace mucho tiempo, y desde que la volví a escuchar a ella dije, madre mía, cuántas veces me han violado con amor. Impactante.
Está ahora mismo en el Teatro del Barrio, oyentas, así que os animo a que vayáis a verla, y más ahora que está sufriendo mucha presión por parte de los machunos fascistas que la están poniendo, pues bueno, de mil vueltas, que está teniendo denuncias. Entonces, aunque hayamos ido ya, va metiendo cositas nuevas y os lo recomiendo, aunque sea como manera de apoyo. Y para terminar, pues un poquito de música feminista, que es muy, muy, muy difícil encontrar. Donde más solemos encontrar es música latinoamericana, más actual, con mucha más perspectiva feminista. Pero bueno, antes de poneros la canción de María Paz Ferreira, argentina, cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ y todo, más conocida como Miss Bolivia, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a ir despidiendo. Antes de que digamos nada, quiero dar las gracias a nuestro profesor Rubén por facilitarnos este espacio y ayudarnos para poder llevarlo a cabo. Y no sé, compañeras, ¿algo que queráis decir?
¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido para ser el primero?
Un poco nerviosa, me han sudado mucho los sobacos.
Y me he trabado un montón.
Pero yo creo que ya me he quitado la espinita y a mejor.
Yo creo que para el siguiente se nos va a dar mejor.
Sí, yo me quiero ver más suelta para el siguiente programa. Y
yo, chicas, sinceramente, yo no sé qué alcance va a tener esto, pero yo la primera vez que desde que estudio feminismo y más desde el año pasado estudiando este grado, es como, ¿ahora?
Tienes ganas.
Sí, o sea, ahora es como, todo lo que he estudiado puede llegar a otra gente, o sea, ya no se queda entre nosotras o en esos espacios feministas seguros que podemos crear, sino que vamos a tener mayor alcance. Entonces estoy súper, súper emocionada.
Y mayores detractores, que eso es el miedo que a mí me da, ¿sabes? Enfrentarme a todo eso.
Fijaros que nuestro mayor miedo a la hora de enfrentarnos a esto era que los machunos nos insultasen por las redes, cuando al final estamos hablando de algo que son vivencias, que son verdad, porque son cosas que nos pasan a todas y son cosas que hemos estudiado y, o sea, reflexionado durante mucho tiempo, y nuestro miedo era a los haters. O sea,
total, y vendrán.
Sí. Bueno, pues compañeras, también te digo, la violencia machista la sufrimos día a día en las calles, en las aulas, en los trabajos, frente a compañeros, a profesores, frente a absolutamente en todos los ámbitos. Es una más, pero no por eso, entiendo el miedo, pero no por eso nos silencian y no hemos dicho lo que hemos querido. Gracias por hacerlo posible entre todas. Gracias porque me habéis dado, ¿no?, que yo estaba confinada y he podido entrar, y muchas gracias al profe. Pero Que no nos pare. Al final no estamos poniendo la cara, solo estamos poniendo la voz. Nadie sabe quién somos.
¿Algo que decir, Marías?
Bueno, pues que muchas gracias a quien nos esté escuchando en este momento. Que cualquier cosita, algún programa, algún tema que os interese hablar, los siguientes, ya sabéis, en el Instagram, no me rices el rizo. Y que nada, muchísimas gracias a todas.
Venga, chicas, un beso.
Bueno, Susana, espérate un segundín que me despida yo, ¿vale, Cari? Fenomenal, ¿no?
Fenomenal.
Bueno, pues yo también quiero agradecer, por supuesto, al profe por facilitarnos el espacio. Y bueno, deciros que esperamos que haya sido para vosotras un lugar seguro, un espacio en el que os hayáis sentido a gusto escuchándoos, y bueno, que para eso lo hacemos, para que disfrutéis junto a nosotras, por lo mismo que nos mueve, vaya, a todas.
Seguidnos en Instagram, dejar vuestros comentarios.
Y ahora os dejamos con la canción de Miss Bolivia.
Paren de matarnos.
Vecinos. del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.